En 1950, Timothy John Evans, nacido en el sur de Gales, tenía 26 años. De hecho, vivía en Londres desde muy chico y trabajaba como pintor. Quienes lo trataban lo consideraban un individuo de inteligencia más que limitada y con una cierta compulsión a la mentira. A los 23 años, Timothy se casó con Beryl Susanna Torley. La joven pareja se instala en un apartamento del número 10 de Rillington Place, en el barrio de Notting Hill, en Londres. A los pocos meses, el joven matrimonio tiene una hija, Geraldine, que nació el 10 de octubre de 1948. El hecho es que, apenas pasados unos meses, Beryl queda nuevamente embarazada. Un embarazo que no desea. Por otro lado, tiene frecuentes peleas con su marido, al que se le reprocha su displicencia en la administración de los escasos recursos de la familia, incluso de empinar demasiado el codo a favor del ron. Y entonces interviene su vecina de la planta baja, una señora llamada Ethel Waddington, con la cual habían entablado una muy buena amistad y estaban estos vecinos veteranos, ella y su marido, estaban entusiasmados con la pequeña Geraldine, bueno, esa amistad de buena vecindad. Ethel le sugiere al joven matrimonio que su marido, el señor Christie, conocía ciertas técnicas abortivas y que le podía bien practicar un aborto sin siquiera salir del apartamento. Se acuerda esta realización. Y el 8 de noviembre de 1949, cuando Timothy regresa de trabajar, recibe la noticia de que Beryl no ha sobrevivido al aborto. Timothy está desesperado. No solo ha perdido a su mujer, sino que es cómplice de homicidio por una operación de aborto clandestino. Christie le dice que por eso no se preocupe, que él ya se deshizo del cuerpo y lo tiró a una fosa séptica. Que además, mire, conozco un joven matrimonio que se ocupará de Geraldine mientras aclaran las cosas y lo que mejor puede hacer usted es irse de Londres por un tiempo. El pobre de Timothy acepta y parte para su Gales natal. Sin embargo, los remordimientos pueden más. Timothy se presenta en la comisaría y asume la responsabilidad de la muerte de su esposa. Cuando la policía llega al 10 de Rillington Place, examina la fosa y en primer lugar constata que el peso de la tapa era tanto que hubiera requerido, o que de hecho requirió en ese momento, la fuerza de 3 policías para abrirlo. Sin embargo, no se les ocurrió sacar ninguna conclusión de este hecho. Se supondría que habría algún otro cómplice. El hecho es que el cadáver de Beryl Evans se encontró enrollado en una manta, vestida y con una corbata en el cuello. De hecho, había sido estrangulada. Peor aún, la pequeña Geraldine se encontraba también estrangulada junto a su madre. Inmediatamente Evans se trasladó a Londres el 2 de diciembre, acusado de homicidio de su mujer e hija. Desesperado, decide contar la verdad, implicando entonces a Christie, a John Reginald Christie, su vecino, como único responsable del aborto fallido y de la muerte de la pequeña. Pero la balanza del juicio moral no favorecía al simple de Evans, mentiroso contumaz y que había caído en numerosas contradicciones a lo largo de los interrogatorios. Por otro lado, los Christie vivían en Rillington Place desde 1938, eran conocidos como un matrimonio tranquilo de unos 50 años, John Reginald Christie había servido en su país en la Primera Guerra Mundial y luego en la Segunda había trabajado como policía especial, es decir, policía de reserva de guerra. Todo el barrio recordaba sus paseos por Remington Place, vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad en tiempos de guerra, protegiendo. Durante el juicio, Christie negó toda participación en el aborto y habló a sí mismo de las continuas peleas entre Timothy y Beryl, inclusive habló de violencia de parte de Timothy. En menos de 40 minutos el jurado encontró a Timothy Evans culpable de los asesinatos, fue sentenciado a la horca y ejecutado el 9 de marzo de 1950. Sin embargo, a lo largo del juicio, la policía no consideró relevante informar al jurado sobre tres hechos que probablemente hubieran llevado las investigaciones hacia otra orientación. Por una parte, Beryl había sufrido violencias sexuales después de su muerte. En ningún momento las declaraciones de Evans podían dar pistas en ese sentido. Por otra parte, hubo dos obreros que dieron testimonio a la policía, pero no en el juicio, de que no habían encontrado ningún cuerpo en la fosa cuando trabajaron allí dos semanas atrás. En tercer lugar, el tranquilo Christie no era un ciudadano ejemplar como aparentaba. Años atrás había sido encarcelado en varias ocasiones por robo de dinero. En el año 24 estuvo varios meses en prisión. Inclusive Ethel, su esposa, lo abandonó durante un tiempo, sobre el fin de los años, principio de los años 30. Christie malvivió, vagabundió en esos años, volvió a prisión, hasta que le solicita, le pide, le implora a su mujer que regrese, y a partir de ese momento parece que su vida se había enderezado. Ninguno de estos tres datos llegó a la información del jurado. Christie entonces, como les decía, fue ejecutado el 9 de marzo de 1950. Pasan tres años. A principios de 1953, el señor Christie está solo. Su esposa lo abandonó a fines del 52. Nadie sabe por qué. Y este hombre está cada vez más deprimido. Vende todos los muebles y el 21 de marzo de ese año 53 deja su vivienda, su apartamento del 10 de Remington Place. A los pocos días hay un nuevo inquilino de nombre Berthus Brown. No se sabe si es un inquilino o un obrero contratado, no se sabe bien. Pero el hecho es que comienza a hacer algunas reparaciones y reformas en el apartamento. Comienza por la cocina, que estaba muy sucia y además desprendía un olor bastante extraño. Comenzó a limpiarla y decidió cambiar el viejo empapelado. Brown arrancó un poco del papel y notó que la pared parecía como hueca. Realmente parecía como que solo estuviera tapada por el papel. Arrancó más papel, tomó una linterna, miró dentro y allí se encontró con una mujer desnuda, cabeza abajo, muerta, y luego otras dos. Beresford Brown llamó inmediatamente a la policía. En un registro posterior se hallaron, aparte de los tres cuerpos del hueco de la cocina, otros dos enterrados en el jardín y el cadáver de la señora Christie sepultado bajo las tablas del suelo de la habitación principal. Mientras tanto, John Reginald Christie vagabundeaba por la ciudad alternando en albergues, a veces dormía en los parques. Bueno, el hecho es que 10 días más tarde, el 31 de marzo de 1953, es arrestado junto al puente de Putney y comienza entonces el juicio en el mismo tribunal que tres años antes había mandado a la horca a un inocente, Timothy Evans. Christie admitió haber cometido 7 crímenes entre 1943 y 1953, aunque nunca confesó el asesinato de la pequeña Geraldine. Su primera víctima había sido una muchacha de 21 años, una enfermera austríaca de nombre Ruth Hurst, a quien Christie sedujo y la instaló con él, aprovechando la ausencia de su mujer, que estaba de visita en Sheffield con su familia. Cuando le llegó un telegrama informándole que Ethel volvía a casa, no tuvo mejor idea que estrangular a Ruth, la puso debajo de unas tablas del suelo del salón y luego, cuando tuvo más tiempo, la enterró en el jardín trasero. En octubre de 1944, aprovechando otra visita de la señora Christie a su familia en Sheffield, cometió su segundo crimen. Esta vez se trató de una amiga, una conocida, Muriel Eady. Luego, en el 49, se produjo el asesinato de Beryl Adams y Geraldine Adams. Y justo antes de la Navidad de 1952, mató a Ethel, su esposa, mientras dormía. Durante los meses de enero, febrero y marzo del 53, mató a tres muchachas, tres prostitutas de 20 años, Catherine Maloney, Rita Nelson y Hectorina McLennan. El jurado tan solo necesitó una hora y 20 minutos para declarar culpable a Christie, que fue ahorcado el 15 de julio de 1953. Pero atrás quedaba la inocencia de Timothy Evans. Su caso se convirtió en bandera para las corrientes abolicionistas de Gran Bretaña. Poco después, el veredicto de culpabilidad de Evans fue anulado, su cuerpo fue exhumado y fue enterrado en tierra sagrada. La gracia se le concedió, en realidad, bastante tiempo después, con carácter póstumo, en 1966, cuando volvió al poder el Partido Laborista, con Roy Jenkins como ministro del Interior, un firme opositor a la pena de muerte. En realidad, el clamor de indignación causado por el asunto Evans constituyó un paso fundamental para la abolición de la pena de muerte en el Reino Unido. La calle donde todo esto aconteció se hizo tan famosa que le cambiaron el nombre, ya no es más Rillington Place y ahora se llama Ruston Close. La vivienda, el número 10 de Burlington Place, fue demolido y hoy la zona muestra una nueva urbanización.
Para saber más,
hay dos fuentes fundamentales para conocer este caso. En realidad, la más importante o la original es un libro de un periodista, presentador de televisión inglés llamado Ludovic Kennedy. Sobre su libro, el director cinematográfico Richard Fleischer hizo la película El estrangulador de Rillington Place. El propio Kennedy fue guionista y se estrenó una película que se estrenó en 1971 y es una obra realmente de gran valor, con la actuación de Richard Attenborough como el asesino John Christie, John Hurt, en el papel de Timothy Evans.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail crónicas@elespectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.